Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla en un episodio más de Conexión Novarum. Continuamos con estos episodios, esperando que sean de utilidad para su trabajo, para su labor en la empresa, en sus estudios y finalmente reflexiones que como sociedad también debemos de tener. Alfonso Cornejo Álvarez, lo conocí hace tiempo, escribió un libro muy adelantado a la época en que lo publicó, denominado Complejidad y Caos, Guía para la Administración del Siglo XXI, publicado en el siglo XX. Y entre otros conceptos interesantes, retoma lo que se conoce como suma cero y de manera muy interesante lo relaciona como la raíz de la resistencia al cambio. Porque finalmente, cuando en un juego suma cero, lo que un jugador gana, el otro pierde, si en una organización estamos planeando un cambio que puede generar beneficios a un grupo de colaboradores, pero otro grupo de colaboradores se ve afectado, ya sea en la realidad o simplemente en su percepción, estaríamos viviendo el efecto colateral, este concepto de suma cero. Porque el grupo que percibe que va a perder beneficios, tiempo, agilidad en los procesos, en aras de que otra parte de la empresa se beneficie, lo más probable es que se resista al cambio. Por eso es importante en los procesos de gestión del cambio analizar a todos los grupos de interés dentro e incluso fuera de la empresa para anticipar cuáles podrían ser sus posibles reacciones. Y principalmente cuando de manera real se pudiera dar este efecto de ganar o perder, ya que se tendría que explicar a las personas que perciben esto como una pérdida, ¿por qué es algo que beneficia al todo, a la organización? Y ahí retomamos un concepto que ya hemos platicado con anterioridad, que es el desarrollado dentro de todo el cuerpo de conocimiento de Spiral Dynamics, que se conoce como Superordinate Goal u objetivos de orden superior o metas de orden superior. Y estas metas de orden superior, como ya antes lo hemos comentado, se busca que no solamente seamos tú y yo los que estemos de alguna forma confrontados en ese ganar-perder, sino que ambos ganemos, pero lo más importante es que algo más grande que tú y que yo nos una. Nos una en un gran objetivo que ni tú, ni yo, ni ningún otro actor puede lograr por sí solo. Esa es la magia de las metas de orden superior que nos llevan de manera natural al triple ganar. Es muy conocido el tema de ganar-ganar, sin embargo es más poderoso cuando metemos el tercer ganar. Ganas tú, gano yo, pero también gana algo más grande que tú y que yo. Y probablemente en aras de conseguir ese gran objetivo, podemos nosotros sacrificar algunos de los elementos que consideramos como parte de nuestro quehacer, de nuestros beneficios, de nuestra simplicidad de procesos, con tal de que se beneficie la organización como un todo. O puede ser una comunidad, una ciudad, un estado o un país. Ciertamente los cambios es inevitable que generen este tipo de percepciones. Por eso es importante tratar de alguna forma el equipo de diseño que es responsable de los cambios, identificar qué grupos internamente en la empresa, que también se les puede identificar como grupos de interés, porque se ven afectados por el cambio, pudieran tener esa percepción de que están perdiendo algo. Y ese algo, entre comillas, puede ser algo muy concreto, muy identificable, o algo más sutil que se va a requerir un diálogo más profundo con las personas para poder encontrar en dónde está ese punto de vista que en un momento dado estamos perdiendo, estamos omitiendo y por lo mismo hace que se presente la resistencia al cambio. También ya en otro podcast habíamos comentado que la resistencia al cambio es inversamente proporcional a la calidad del diseño y a la calidad de la implementación de ese diseño del cambio. Quiere decir que el equipo de diseño, mientras haga un análisis más profundo, un diseño más cuidadoso del cambio, va a poder mitigar o incluso, en algunos casos, desaparecer la resistencia al cambio. Recordemos que el tema de la resistencia al cambio es un mito ampliamente difundido incluso por las universidades, la academia, los programas ejecutivos, y tristemente llegamos a leer, a escuchar gente muy preparada que hablan de que es inevitable la resistencia al cambio. Yo los invito a analizar su vida en forma personal, las diferentes etapas por las que han pasado, para que recuerden, identifiquen e incluso disfruten nuevamente de esos cambios que hicieron ustedes gustosamente y con cero resistencia al cambio. Porque era muy claro el beneficio, porque era muy claro que era parte de lo que ustedes querían lograr. Uno de los retos más grandes en las organizaciones es lograr que los anhelos, los sueños, la visión de las personas se pueda lograr al mismo tiempo que se avanza en la visión y las expectativas de desarrollo de la empresa. Porque de esa manera, cuando la persona busca, de acuerdo con su pasión, con su plan, con su vision board que probablemente documenta al inicio de año, y va avanzando en ese proceso, pero al mismo tiempo está impulsando a la organización en la misma dirección. Es cuando tenemos perfectamente alineado esa perspectiva personal con la perspectiva empresarial, con la perspectiva de lo que todo el grupo de colaboradores en una organización desea lograr. No es sencillo. Para ello se necesita una muy buena comunicación, un involucramiento de las personas en cuanto al conocimiento del rumbo estratégico, de la visión que se quiere lograr en la organización. Hay una forma de construir las visiones que también hemos comentado en otros episodios y se les conoce como visiones en narrativa. Nada que ver con el enunciado de visión extremadamente corto que aparece en la página web, tal vez en un cuadrito en la recepción de la empresa o en la sala de juntas. La visión en narrativa puede ser una, dos, tres páginas porque está escrita como una historia lograda, una historia vivida. Por ejemplo, si ustedes están diseñando el futuro de su empresa hacia el 2035, esto no significa que tengan que adivinar qué va a pasar en el 2035, sino que ustedes están haciendo una propuesta, una apuesta estratégica para decir, así es como queremos ser. Bueno, trasládense al 2035 y narren qué fue lo que sucedió entre el 2025 y el 2035. A lo mejor cada año, cada dos años, cada tres años van avanzando para ir narrando como si fuera una historia de algo ya realizado. Obviamente, no sabemos si va a suceder de esa manera, pero el escribir, incluso de manera colaborativa, una visión en forma de narrativa ayuda mucho a que se exista una mayor comprensión, una mayor compenetración de las personas que se identifiquen con esa visión y que a su vez reflexionen sobre su visión personal. También me ha tocado ver casos en donde una persona descubre que su visión personal no está alineada con la visión de la empresa y no quiere decir que alguna de las dos esté equivocada. Las dos son plausibles, son loables, son deseables que se logren. Sin embargo, están en una dirección opuesta. Algunos casos de los que yo le llamo renuncias amistosas, ya ven que se maneja el concepto de renuncia silenciosa y ahora también hay lo que yo denomino renuncias amistosas. Son personas que al descubrir su vocación, su verdadera visión, su deseo de la forma en que quieren dejar una huella en el mundo, embarrarse en el mundo, como decía el doctor Enrique Canales en el cultivo de su fregonería, ellos deciden que la forma en que se están plasmando, embarrando en el mundo, en la empresa actual, en el empleo actual, no es lo que ellos buscan, sino que es algo radicalmente diferente, porque si no de otra forma, pues a lo mejor con pequeñas diferencias lo podrían tolerar. Entonces hablan con mucha apertura con su jefe, ¿verdad? Con la persona que corresponda, para decir que planean retirarse de la empresa y le dan el tiempo a la empresa que la empresa requiera para que hagan una entrega-recepción, una capacitación de la o las personas que se van a quedar con sus responsabilidades. He visto casos que se hace un proceso perfectamente planeado de 2-3 meses para que la persona se separe de la empresa en los mejores términos, dejando las puertas abiertas y emprendiendo su aventura hacia lo que su pasión le indica. Esa parte es algo que vamos a estar viviendo cada vez con mayor frecuencia. Leí un artículo sobre cómo perciben los jóvenes de la generación Z el tema del trabajo, cómo se involucran en el trabajo y básicamente lo que podemos identificar que son los que nacieron entre el 97 y el 2012. ¿Sí? Puede variar. Algunos autores dicen 90 y 2010. Recordemos que antes de la generación Z estuvieron la generación de los millennials. Y finalmente, las mismas condiciones de vida cambiantes hacen que las personas, conforme van llegando al mundo, por así decirlo, vivan una serie de circunstancias que les hace tomar una percepción y una visión del mundo muy diferente. Entonces, estas generaciones sí están apostando con más fuerza a lograr su propósito en la vida, a lograr sus metas en la vida. Aunque al principio pudieran parecer vagas en cuanto a la calidad de vida que desean tener, a la trascendencia de sus acciones, sí es importante que nos demos cuenta que las organizaciones inevitablemente, aunque sea quizás un poco forzadas por las circunstancias del entorno y la escasez de talento que en algunas industrias se vive, van a tener que cambiar sus paradigmas, sus formas de ver el trabajo y hacer una adecuación para atraer y retener el talento que buscan en sus organizaciones. Por ello, como también lo hemos comentado, hemos hecho ajustes a la plantilla convencional, al canvas de modelo de negocio, para incluir en el segmento de propuesta de valor una propuesta de valor para los colaboradores y en el recuadro en donde ponemos los segmentos de mercado o perfiles de clientes, también poner un espacio para el perfil de colaboradores que la organización requiere para que pueda funcionar. Pero es un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que la empresa requiere, lo que el mercado ofrece y la propuesta de valor que estamos presentando a ese perfil de talento que deseamos atraer. Grandes cambios, grandes oportunidades de innovación también y de renovarnos sin lugar a dudas como líderes para comprender cada vez con mayor profundidad a las inquietudes y las aspiraciones de nuestros colaboradores. Y más cuando finalmente yo pienso que es muy probable que en la empresa donde tú laboras o la empresa que tú diriges te encuentren hasta 4 generaciones diferentes conviviendo con diferentes conceptos del trabajo, con diferente forma de abordar los retos y diferentes percepciones sobre lo que significa calidad de vida. El famoso equilibrio entre la calidad de vida y el trabajo, pareciera como que al trabajar no tenemos calidad de vida. El trabajo debe ser parte de la calidad de vida. Y normalmente va a estar desequilibrado, ¿sí? Va a estar desequilibrado porque es imposible que vivamos en un equilibrio permanente con un entorno tan incierto. Pero sí tener los elementos para que las personas en un momento dado que pasen por una circunstancia de alta demanda de trabajo o alto estrés, tengan el tiempo para recuperarse, para rehacerse y que la misma organización pueda ofrecer esos espacios de apoyo, de acompañamiento ante situaciones que pueden desequilibrar ya sea su salud mental o su salud física. Así los retos que estamos viviendo, sé que combiné muchos temas, pero me gustaría leerlos, ver sus puntos de vista, esperando que este tipo de mensajes, de episodios, puedan, como dije al inicio, ser de utilidad para su vida diaria, para su trabajo, para sus familias, incluso la formación de sus hijos. Muchas gracias y seguimos en contacto en Conexión Novarum. Y recuerden que tenemos nuestra página web como www.novarum.mx, en donde encontrarán la academia en donde estamos gradualmente enriqueciendo la oferta de programas asíncronos en línea que estamos ofreciendo para su actualización. Muy buen día y sigamos en contacto.